Bueno, ya estamos grabando, o sea que ya voy a recordar, os he mandado a la gente que tenéis activado el correo una información sobre cómo, o sea, una invitación y una explicación sobre cómo entrar aquí. O sea, si les ha llegado, pues
yo he intentado, pero es que no había manera. ¿Cuándo mandaste?
Pues esto, antes de ayer, y a la gente que lo tenía activo le tiene que haber llegado el correo de la UNED. Y el que no tiene activo, pues probablemente le ha parecido, no le ha llegado. Pero.
Yo no puedo entrar en las clases interactivas,
¿En esta? Pero si lo mandé este martes, hoy es el primer, o sea, se puede hoy primera vez. Otros días se puede entrar en lo que esté grabado, pero hoy es el primer día que se puede entrar en...
Pero en lo que está grabado tampoco, no podía hacer.
Pues se puede entrar, yo creo que incluso hay gente que entra de cualquier parte de España, incluso de gente fuera de la UNED. Otras, coloco de tal manera que no haya falta contraseña. Esta invitación, sobre todo, yo creo que ayuda a... Si alguien se quiere conectar desde casa, entonces... Si no os ha llegado, es que no teníais el correo activado, porque me llegó devuelto un grupo de correos diciendo estos no tienen su correo electrónico activo. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Tema de recordar que el libro habla de procesos y luego ya se mete en patologías. Entonces estamos hablando ahora de la percepción, la imaginación. Claro, fijaros que vamos a ver cosas, o sea, o problemas que son normales, a problemas que son más propios de la patología. Bueno, por ejemplo, en la esquizofrenia uno de los síntomas fundamentales son las alucinaciones, especialmente las auditivas. Y te encuentras con gente que oye voces, o te están comentando lo que la persona está haciendo, o que oyen insultos, oyen amenazas, ¿no? O también hay gente que dice que está viendo imágenes de personas, un tipo de imágenes delante suya que también le asustan, ¿no? O, por ejemplo, tienes gente que quizás más frecuentes son las auditivas. Luego igual tienes gente que tiene un tipo de, por ejemplo, dice que oye olores, ¿no? En más enfermedades más de tipo orgánico, ¿no? Aunque la esquizofrenia es una enfermedad orgánica. O que está sintiendo que le tocan, ¿eh? Yo, por ejemplo, soy una persona que notaba que el cuerpo se le estaba rompiendo. O mejor dicho, notaba sensaciones, eran alucinaciones, que se llaman cenestésicas, y que le hacían creer que el cuerpo se le estaba rompiendo, el cerebro se le estaba rompiendo. ¿Sabéis que estoy grabando la clase, no? O sea, que lo que habéis está grabando. Luego lo diremos, a ver qué estaban hablando y tal, ¿no? No, tú tranquila, que es una broma, para lo que quieras, ¿eh? Vale. Pero, un poquito esto, o sea, que... son procesos, y luego entraremos más adelante, un libro más adelante, en lo que son ya cuadros. Pero que son procesos básicos, por ejemplo, en la esquizofrenia, en la psicosis, por supuesto, y luego, o sea, me refiero en toda la psicosis, como también en otro tipo de enfermedades. ¿Vale? Por ejemplo, las epilepsias también suelen tener alucinaciones. No solo va a hablar también de alucinaciones, también va a hablar de lo que son deformaciones en la percepción. Y hay un concepto que es importante, que es el que se llama conciencia de enfermedad. ¿Hasta qué punto yo me doy cuenta de que tengo una enfermedad? ¿Hasta qué punto yo reconozco los síntomas como tales? Por ejemplo, hay gente que explica las alucinaciones hipnagógicas o hipnapómpicas, que son alucinaciones que aparecen cuando estamos quedándonos dormidos o cuando nos estamos despertando, pero que luego, una vez que uno se ha despertado, desaparece. Y no, antes uno se da cuenta de que eso es una alucinación, de que no es real, ¿eh? Sean alucinaciones o las ilusiones también, ¿no? Como ha parecido, ¿eh? Pero uno se da cuenta de que... y otro, o sea, un clave, tener o no conciencia de enfermedad, darse cuenta o no de que eso que está sucediendo, estamos percibiendo, es un síntoma o es real, bueno, un síntoma, o es algo que he percibido o creo que es real. Como también es importante el tema de si hay delante el objeto o no. Es otro elemento importante, ¿no? En ese sentido, si yo creo que estoy percibiendo este boli, pero en lugar de este boli, ahí me parece que era otra cosa, o no hay nada aquí, pero estoy percibiendo una persona ahí que está pegada a la papelera. ¿Me explico? O sea, que haya o no un estímulo externo. Si alguno percibe una persona pegada a la papelera, tranquilamente hay un servicio de urgencias cerca por aquí, no hay ningún problema, podemos ir. ¿De acuerdo? Y luego también vamos a ver otro bloque de síntomas, si queremos llamarlo, que tiene que ver con que me vengan a la cabeza elementos que yo ya he percibido, me vengan recuerdos, etc. Entonces, quizá, bloque 1, o sea, bloque 1, factor 1, por decirlo así, tener o no conciencia de enfermedad, factor 2, que el libro quizá más importante es que haya objetos reales en lo que yo percibo o tras lo que yo percibo. ¿Vale? Bueno, dice que son temas centrales en la psicopatología y están a veces relacionados con los trastornos mentales. Hay mucha gente que oye voces y que no tiene un diagnóstico psiquiátrico. Por ejemplo, en Holanda hay una asociación que se llama Hearing Voices y esta gente lo que hacen es oír gente que no está diagnosticada, pero que oyen voces. Pero también en determinados momentos pues podemos llegar a tener percepciones que, aunque haya datos detrás, no son suficientes para justificarlos. Por ejemplo, si alguien va de noche por un bosque, puede un ruido amplificarlo o puede incluso percibir algo que no lo ha habido, ¿no? Eso aparte que lo veíamos en Blancanieves de Walt Disney, pero si mira tanto, ¿entendéis? Entonces, de esto va la lección, Otra cosa, la aparición es un proceso constructivo. Llega una cosa es que yo capte una sensación, por ejemplo, capte una información y se me crea una sensación, otra cosa es que yo construya y ahí habrá elementos que pueden ser interpretativos. La interpretación se fundamenta en sus experiencias previas. Por ejemplo, hay gente que son de rasgos más bien narcisos, muy seguros de sí mismos, que las críticas siempre las ven como críticas, no. Es que como me consideran tan bueno, están vueltos porque yo no he estado tan bueno, o sea, no actúo tan bueno, pero realmente soy muy bueno. Dice, no es ninguna persona en la que no intervengan factores subjetivos o de experiencia. Yo tenía un conocido que es también un poco así narciso, que fuimos a un congreso, él nos apuntó, yo sí, y teníamos a las otras del congreso pendientes de nosotros. Y él decía, jo, qué bien, parece que le parezco simpático. Digo, joder, simpático. ¿No te das cuenta de que están a ver si pagas? A mí no me parece. Yo pensaba que estaban a ver si pagaba él y él, que era la que tenía que pagar, pensaba que, oye, pues parece que les he caído majo, ¿no? Sí. En la apreciación interviene el juicio de la realidad y la interpretación. Dice, los engaños o errores sensoriales y las inexactitudes son tan frecuentes como lo contrario. Yo no sé si aquí hay más miopes, pero yo soy muy miope. Y soy muchas veces, aunque llevo lentillas, a la hora de saludar a la gente por la calle, pues me pasa que saludo a gente que no es, y muchas veces a la que no es, ando ahí. Especialmente cuando empieza a oscurecer. No sé si es esa experiencia, pero, ¿no? Bueno, este capítulo sobre los perceptivos, engaños sensoriales y los falsos juicios de realidad. Bueno, recuerda también, su imagen mental es una representación mental con equivalencia funcional con una percepción, ¿vale? Eso lo vimos también en la historia de la psicología, todo el peso que le daban al estudio de la percepción. Bueno, dos grandes grupos, distorsiones perceptivas y engaños perceptivos. En los dos hay percepciones, realmente en los dos yo percibo algo, se me hace una imagen. La principal diferencia será si ha habido algo externamente o no. En la distorsión sí que hay, en el engaño no hay. Las distorsiones, dice, requieren que intervengan los órganos de los sentidos. Un estímulo que esté afuera de nosotros, accesible a los órganos de los sentidos, es percibido de modo distinto al que cabría esperar dadas las características de los estímulos. Se percibe de manera distorsionada. Es decir, una percepción distinta a la habitual, como las distorsiones de tamaño o de forma. Pues le veo más gordo, le veo más grande. Por ejemplo, la gente que tiene un trastorno de conducta alimentaria no tiene una alucinación cuando se mira en el espejo, no dice, jo, estoy viendo aquí a un hombre, soy una mujer o al revés, pero sí que hay una distorsión en el sentido de una tendencia a verse más gordo y le dices que se dibuja con una figura gruesa. Aunque también, más que una distorsión, lo que hay es un temor a engordar. Dice, no, yo me veo delgado, lo que pasa es que como me tome una chocolatina, me inflo y no quiero. Entonces, también una percepción diferente de la que se esperaría que tengan en cuenta las características físicas del estímulo, las ilusiones, ¿vale? Y dice, las distorsiones perceptivas, dice, la anomalía en distorsiones está en la percepción que se elabora a partir de un estímulo. Son más, dice, vamos a ver, es más el peso en la construcción. Recordar, hay un estímulo externo y yo construyo. A partir de este estímulo externo digo, ah, esto es tal, o sea, me llega un color, una forma, un sonido, yo construyo, ah, es tal persona, tal otra, ¿no? Mientras que de la... entonces dice, la clave no está tanto en que yo vea mal, oiga mal, ¿entendéis? Sino que de la información que me entra, cómo la construyo para percibir. O sea, que ver, probablemente estoy viendo bien, pero, o sea, mi ojo funciona bien, pero percibo mal. ¿De acuerdo? Fijaros en los debates que hay, ¿no? En Estados Unidos ahora miden mucho, o sea, llegan a acuerdos. Aquí en España llegan a acuerdos en las preguntas, ahí llegan más, aquí también, ¿no? Pero ahí llegan más a acuerdos en la luz que va a haber, en dónde se van a sentar, cómo va a ser el fondo, la temperatura que va a haber, no quieren que les vea sudar, no quieren que tal luz, porque quieren que la percepción que se construya de la persona que está viéndoles sea favorable, ¿no? Entonces recordar, en la distorsión, sobre todo, el problema está en la construcción. Y dice, a la extensión de las ilusiones, las restantes distorsiones perceptivas suelen afectar a una o más modalidad sensorial y pueden involucrar a todos los objetos del campo sensorial. Por ejemplo, ve deformada toda la habitación. Por ejemplo, una persona que está convencida de que tiene un problema de anorexia, antes que se ve deforma, ¿no? El problema está ahí, la crítica. Oye, ¿realmente es así? O realmente, mira, es que tus datos es que no te has inflado como un globo. Y hasta qué punto eso lo mantiene para ver si eso es ya casi una alucinación o no. ¿Vale? Luego, el engaño perceptivo se produce una experiencia perceptiva nueva. O sea, no es que yo me vea más gordo, ¿no? Tengo un conocido que es muy gordo. Y dice, no, dice que es anoréxico. Y digo, pues, claro, sí, siempre que, eso es, ¿no? Siempre que me veo en el espejo me veo gordo, ¿no? Ya, 120 kilos. Bueno, en el engaño perceptivo, dice, se produce una experiencia perceptiva nueva, dice, suele convivir con el resto de las percepciones normales, no se fundamenta en estímulos realmente existentes fuera del individuo, o se mantiene ya activa a pesar de que el estímulo que la produjo la percepción inicial no está presente. Es decir, la experiencia perceptiva puede estar fundamentada, como en algunas pseudopercepciones o no, en estímulos reales o accesibles. En la mayor parte del estímulo es un supuesto. Pues estoy oyendo voces. La gente, si ves a alguien dando alucinaciones, se observa una cosa que se llama conducta alucinatoria, que les ves o contestando, o riéndose, o en guardia, ¿no? O con miedo. ¿A qué? Claro, o viendo, y están también con miedo. Se llama conducta alucinatoria. Tú ves, pues está, o se está en la red y desde que se ríe. Bueno, pues que una voz que le está diciendo, mira ese que tienes de enfrente, qué feo es, ¿no? O qué tonterías dice, ¿no? Bueno. Y en cualquier caso, persiste independientemente de que se haya presente el estímulo que la creó. O sea, son como los dos grandes grupos. Y ahora los voy a pasar a exponer. ¿Vale? Bueno. Entonces, primer grupo, distorsiones perceptivas o sensoriales, y dice, anomalías en la percepción de la intensidad de los estímulos. O sea, anomalías en la intensidad con la que percibimos los estímulos se pueden producir tanto por defecto hipoestesias como por defecto hiperestesias. Cuando estamos nerviosos, el dolor nos duele más, ¿no? Cuando estamos relajados nos duele menos. El mismo dolor. Cuando estamos nerviosos, esa música. Cuando estamos relajados, ¿qué música? ¿De qué hablas? ¿No? Y dice, la ausencia absoluta de percepción de la intensidad se llama anestesia. Y hay un grupo especial, hiperalgesias, hipoalgesia y analgesia, en relación a la percepción de la intensidad del dolor. Y hay un continuo de la percepción de la intensidad de los estímulos que varía como consecuencia de las características del estímulo, el contexto, el sujeto que lo percibe. En este caso son las características del receptor las alteradas. ¿Vale? Es importante entonces decir que no depende de que el tío que esté hablando esté hablando muy bajito, sino que es que yo, ¿entendéis? Estoy haciendo una percepción errónea. ¿Me quieres dejar de gritar? Si no gritó. ¿No serás tú un poco nervioso? ¿Vale? Bueno, las anomalías pueden venir cuando una persona califica la intensidad de un estímulo como alta y baja y las demás personas como normal. Las alteraciones pueden tener un origen neurológico, una alteración de los órganos sensoriales o ser funcionales, de origen psicológico, una alteración de la percepción. Y si la intensidad se ve alterada en las depresiones, que se percibe poco, ¿no? Al igual que te ves falto de tono vital, falto de producir, falto de interés, pues percibes menos, ¿no? Pasa igual con el hambre y el deseo sexual, la depresión está abajo, O también el trastorno de ansiedad, pero joder, tienes un examen, pero llamas al vecino, ya, ¿quiere usted bajar la música? Si no tengo la música puesta, pero es que me está molestando, ¿no? Entonces, como cuando nos cambiamos de casa, tenemos un vecino y unos vecinos que tenían problemas entre ellos y les molestaba el ruido de mis hijos, pero claro, el problema es que mis hijos no estaban metiendo ruido, hasta poco tiempo se separaron, pero bueno. En los trastornos disociativos que los veremos, la anestesia, la hiperalgesia, las pérdidas sensoriales, es que son, tanto los somatomorfos como los disociativos, son trastornos en los cuales hay algo que aparentemente tiene una base biológica sin tenerlo. Y que entonces la amnesia no funciona, la fuga, el estupor, la anestesia, el no ver. ¿Os acordáis que hay una película de Woody Allen que él hace una película, se pone tan nervioso que no ve y no tiene ninguna lesión, pero lo hace sin verla, sin ver nada? Tiene un poco que ver con esto. Y en estados maníacos, esquizofrenia y hiperestesias visuales, se ven los colores más intensos, ¿no? Entonces, en la depresión, al revés, se ve todo negro, ¿no? Anomalías en la aparición de la cualidad, dice, principalmente en las visiones coloreadas, cambios en la aparición del color de los objetos, la mayor o menor nitidez y detalle de las imágenes. En la esquizofrenia, sea otro color no depresivo, ver negro en las lesiones neurológicas o con drogas, ¿no? Parece que lo ves todo de color de rosa, es cierto que no lo ve rosa, pero en este caso se refiere a que estás más contento. Pero cuando dices a la gente que dibuje cómo se encuentra, pues a veces sí que se utilizan colores por las emociones, ¿no? Y se ve el color negro, ¿no? Yo estoy viendo hoy un vídeo de un grupo que me gusta a mí, es mucho que son los secretos, poco tiempo después de que se muriera el hermano. Y entonces, como el vídeo es triste, es oscuro, ¿eh? Ellos salen como oscuros e inexpresivos, y ahora no son así, están mejor ellos, ¿no? Las metamorfopsias, dice, distorsiones en la percepción visual de la forma y o del tamaño. Dismorfopsias y dismegalopsias. Dentro de las segundas hay micropsias, menos objetos a escalas reducidas, o macropsias. Cuando se refiere al propio cuerpo, autometamorfopsias. Y en drogas también se da. Hay una cosa, por ejemplo, que a veces la gente ve, que se llama la dismorfofobia, que se refiere a uno que está viendo su cuerpo distorsionado y se lo pasa mal. Se ve una nariz enorme. Dijo, es que no quiero salir a la calle porque tengo una nariz tremenda. Hombre, la tienes un poco grande, pero es nada de esto, ¿no? Un poco también lo que decíamos en relación al trastorno conducta alimentaria. Y luego, anomalías en la integración perceptiva. Recordad, o sea, que hay información sensorial de la vista del oído y que la percepción la integra y la interpreta, por decirlo así, ¿no? Entonces, aquí sería un fallo en la integración. En general, el paciente es incapaz de establecer los nexos que habitualmente existen entre dos o más percepciones, procedentes de modalidades sensoriales diferentes, por ejemplo, el sonido y la imagen al ver la televisión. Esto es muy interesante. La excisión perceptiva, dice, el objeto percibido se desintegra en elementos. Además, de ejemplo de la televisión, de no asociar las sensaciones, se pueden unir solo a las formas o una desviación entre el color y la forma, metracromías. O sea que realmente no nos damos cuenta de que cuando estamos percibiendo esta pizarra estamos viendo forma, imágenes, colores y voz, y que igual lo tenemos integrado. Pues suponemos que esto no se integra, ¿no? Y al revés, la aglutinación, esta es un poco extraña de entender. O sea, una es que no se integra el color con la forma, y esto es al revés. Las distintas cualidades sensoriales se funden en una única experiencia perceptiva. No distingue entre diferentes sensaciones. Asocia sonido de radio con imagen de coche. Como si fuera lo mismo, ¿no? Y claro, suena un poco a cerebral, ¿no? Realmente, ¿no? Y la sinestesia, dice, una sensación se asocia a una imagen que pertenece a un órgano sensorial diferente. Ver colores, sabor, música. ¿Vale? Bueno. Las intuiciones, esta se acerca más a nuestro campo también, ¿no? Son percepciones que no se corresponden con las características objetivas del estímulo real. Son resultado de la tendencia a organizar en un todo significativo elementos más o menos cerrados entre sí. Hay elementos comunes, una predisposición a interpretar la estimulación en un sentido y no en otro, y no hay una definición clara del estímulo, no hay una definición clara de la situación o una combinación de estos factores. Entonces, son interpretaciones o identificaciones de otros estímulos. O sea, lo que estamos interpretando no corresponde con lo que se ve fuera. Entonces dice, un tipo especial sería la pareidolia, dice, el individuo proporciona organización y significado a un estímulo ambiguo o poco estructurado. Por ejemplo, me aparece una cara en la montaña, ¿no? Es decir, que uno dice, ay, pues mira, me acuerdo, hay signo de venidor desde lejos, da la impresión de que es un soldado tumbado con una espada, ¿no? Un caballero tumbado, ¿eh? O en las nubes, pues que estoy viendo imágenes en las nubes, estoy viendo, Algunos test proyectivos, en parte, no es exactamente esto, pero tienen cierta relación con esto. Lo que hacen los test proyectivos es, ante una mancha, te piden que tú la organices y que, ¿qué ves aquí, no? Son los típicos test como el de Rorschach que se aparecen en las, ¿no? En las películas, ¿no? Bueno, sentido de presencia. La persona tiene la presencia de que no está sola, aunque no haya nadie a su alrededor. Es un poco típico ir de noche por la calle, ¿no? Y más ahora con una, yo creo que no es que haya realmente más inseguridad, pero hay más sensación de seguridad, ¿no? Y no se identifique ningún estímulo que haga pensar. Y dos estados emocionales intensos contribuyen a la aparición de ilusiones. Por ejemplo, la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia y la histeria. La ansiedad puede, se puede desde interpretar que hay amenazas a ver, aquí parece, es que me ha parecido un tío peligroso, ¿no? Si era el vecino de arriba, ¿eh? O lo mismo la depresión, verlo todo como peor, algo que realmente recordar el hay una base que estás percibiendo, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Sensación de presencia, gente que está con ideas de perjuicio o que está con miedo, es muy frecuente. Es decir, tengo la sensación de que cuando voy a casa me siguen, ¿no? Otra cosa distinta, una cosa que se llama, veremos, interpretación. Ahora estamos hablando de percepción. Pero veremos las interpretaciones delirantes. Que es que, por ejemplo, yo veo una persona que ha movido la pierna como la muevo yo y lo interpreto como, oye, esto me está insultando. Yo estoy insultando. Estamos hablando de cómo la persona percibe. Y las alucinaciones, que son muy interesantes, que también se dan en personas sin enfermedad. Hay medicaciones que hacen alucinar, hay estados físicos que hacen alucinar, por ejemplo, una persona que está muy débil, una persona mayor que está ingresada, eso le favorece que alucine. Es difícil de comprender, dice, las alucinaciones son una experiencia sensorial normal para el paciente. Es decir, el que tiene alucinaciones dice, oh, pues estoy oyendo una voz, pues no la oyes tú o qué. O con el tiempo aprenden a decir, bueno, no voy a decir que lo oigo porque cada vez que lo digo me dicen que estoy charado. Pero realmente, ¿vale? De distintas definiciones clásicas, dice, una, la perspectiva perceptualista dice, a partir de val, dice, percepciones sin objeto o falsa percepción. Bueno, en teoría es una clásica, ¿no? Y dice, tres acercamientos en esta postura perceptualista tradicional. Dice, son imágenes intensas que acaba creyendo que son percepciones. Es un trastorno de la imaginación. Fenómeno más sensorial que percibo. Dice, estimulaciones externas y que no, que se recuerdan, ¿no? Recuerdo una imagen que vi antes. O percepciones corpóreas que tienen cualidades objetivas vivenciadas en el espacio exterior del sujeto y no en el subjetivo. Es decir, yo creo que algo que está en mi cabeza está en el exterior, Es decir que en las tres algo que no existe acabo creyendo que es real, La perspectiva trastorno tiene naturaleza intelectual, es decir, trastorno del juicio. Recordad la expresión conciencia de enfermedad o insight. Si cree que se percibe algo y si cree que es real. Realmente, inicialmente, claro, una cosa es que tú hagas un ruido así, vamos a por ti, te vamos a romper las piernas, eres un no sé qué, y lo hagas intensamente. Eso es muy frecuente en la esquizofrenia. Es difícil entender de buenas a primeras, no, esto es mi cabeza. La gente dice, es que tengo miedo. O joder, es que me contesta lo que yo digo. ¿Cómo que no hay nadie? ¿Entendéis? Y contesta lo que tienes porque, claro, está todo en tu cabeza. Oye, el texto dice, combina ambas perspectivas, percepción y creencias, la percepción sin objeto que implica la convicción del paciente. Es decir, no hay un estímulo, además yo creo que es real. Porque hay gente que dice, pues estoy como soñando despierto. Y con el tiempo hay quien adquiere conciencia de enfermedad y hay quien no. Hay quien se da cuenta de que eso es su cabeza, lo mismo que las delirios, y hay quien no. Y que lo ves mayor y te sigue diciendo, mira, esta alucinación que oigo, no, esto que oigo, esto que me hacen en el cuerpo. Mara, fíjate, tres criterios y hay que tener los tres. Es Lady Bental, dice, experiencia similar a la percepción que ocurre en ausencia del estímulo apropiado. No está el estímulo que da origen. La convicción de lo que se percibe tiene origen fuera de la persona, en el mundo real. Diferencia con pseudo-alucinación. Hay gente que te dice, no, no, ya lo percibo, pero me doy cuenta de que esto es mi cabeza. Por ejemplo, las personas mayores se tienden a desorientar cuando van a un hospital. Pero cuando se ven, te dicen, oiga, estaba pensando cada cosa y viendo cada cosa que no había, conciencia de enfermedad. En la pseudo-alucinación, uno se da cuenta de que eso no es real, aunque lo esté percibiendo sin que haya un objeto externo. Hay posibilidad de dificultad de alterar o disminuir la experiencia por el simple hecho de la persona. Una cosa es que yo no pueda alterarla, otra cosa es que pueda, si es cierto que puedo manejar bastante cuánto me afecta. Y puedo trabajar el que me afecte poco. Ojo, sí que es cierto que hay situaciones en las cuales es más fácil que te aparezcan las alucinaciones. Por ejemplo, estando muy solo y a oscuras. Por ejemplo, en una situación de estrés, sabemos que eso favorece el que aparezcan más. Y por lo tanto, estando más relajado, estando más distraído, es más fácil que aparezcan menos. En las psicosis y en la esquizofrenia es muy importante cuidar las situaciones de estrés para evitar que haya más síntomas. Y la gente te dice, si cuando estoy solo o estoy preocupado me vienen más. Yo conocí a uno que tenía alucinaciones que le decían, qué mágico eres, abuelo. Y lo que hacía era, se metía en un estado de casa y dejaba la medicación porque le encantaba oír las voces. El problema es que suele ir unido a creencias de que tenía la gente del pueblo en contra. Ahí cambiaba un poco la cosa. Bueno, al final a buscarle a alguno que salía por los aires, pero ya está. Bueno, complejidad frente a simplicidad. Hay un continuo, hay alucinaciones elementales. Hay gente que te dice, oigo como un ruidico, como un pitido, te dicen, no, así, como un ruido. Y otros te dicen, no, no, yo hago conversaciones y además, joder, que coinciden con lo que estoy pensando. Entonces dice, elementales son impresiones difusas, sencillas, ruidos, luces, sonidos aislados. Cuanto menos compleja, más probable que sea de causas bioquímicas, neurológicas o neurofisiológicas, y no es probable que sean mentales. Es decir, que, pues eso es que igual estás un poco ese pitido. Mucha gente tiene un pitido, lo que pasa es que te dice que sabe que es de su oído, ¿no? La gente que te dice que es un pitido, ojo, que le han metido algo ahí. Complejas. Bueno, y sobre todo que hay una explicación, o sea, quiero decir, para la alucinación siempre hay una explicación cerebral. El asunto está en que en la del oído la persona se da cuenta, ¿no?, de que es por el oído. Complejas, pues los típicos en la esquizofrenia, recordar, son voces que comentan entre ellas. Eso es uno de los síntomas típicos de la esquizofrenia. Oír las voces hablando de ti, mira, ojo, este qué tontería está contando, le está metiendo un rollo y le está dejando dormidos. Seguro que no, ¿no? Estás bien despiertos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bien, vale, bien. Contenidos de suelo están relacionados con sus necesidades, conflictos, temores. Claro, la crea tu cabeza y algo se alimenta. Recordad que si vamos al contenido, sobre todo de los delirios, si vamos ahora a África, no tiene mucho que ver. Sí la sensación de que están persiguiendo, pero no el contenido. Por ejemplo, es muy típico el vudú. Que uno tenga delirios con el vudú. Y de hecho, estas pobres chicas que ya están en la armía de Guipúzcoa, se llama, muchas que son inmigrantes africanas, les han quitado un pelo y les han dicho, esto no sería un delirio, pero dicen, bueno, o esto o tu familia, vudú que te va a caer. Entonces ceden. Entonces hay gente con esquizofrenia en África que tiene imágenes. Yo he visto gente con imágenes de vudú, o es una máquina que hacía vudú, etcétera. Mucha alucinación visual de un vudú. Y luego, movilidad sensorial muy interesante. Visuales, auditivas son las más frecuentes. Y se puede presentar en una o en varias. Hay gente que te dice, joder, es que oigo voces y además veo imágenes. Y las visuales es más típico de una lesión orgánica, una epilepsia, mientras que las auditivas en la esquizofrenia. Parece que estoy contando algo extraño, hasta que ves a alguien alucinar. Y entonces te das cuenta, y va a hacer otra cosa. No es un tío que está hablando solo y además discutiendo solo por la calle, Pues es muy probable que, hombre, está con el móvil, bien, no. Pues puede que esté, no, es cierto, pero puede que esté oyendo voces, ¿eh?
¿Sí? Por ejemplo, o sea, los que tienen esquizofrenia así, ¿por qué lo relacionan mucho con la religión?
Las alucinaciones.
La religión, o sea, los símbolos, ¿no? Las cruces, como que hay mucha...
Dentro del tipo de delirio de alucinación. Bueno, el más frecuente es el de persecución, ¿no? Que uno cree que tiene a la gente en contra, van a por él, me insulta, oye que le insultan, que le amenazan. Y luego hay otros como más típicos, ¿no? Los somáticos en relación al cuerpo y también el tipo religioso. ¿Por qué? Porque son elementos, obviamente, que coge uno de la cultura. Entonces, por ejemplo, si no va, lo que te digo, África, no hay tanto delirio de cristianismo, pero sí, por ejemplo, hay delirios de un vudú que te quiere hacer algo. Sí, el asunto es que tú coges el contenido de los temas que tienes alrededor. Y que el más frecuente sea de persecución, yo creo que tiene que ver también, porque, joder, te están oyendo voces, etcétera, te crea una sensación de inseguridad y aparece ahí. ¿Vale?
Y los esquizofrenia también, antiguamente esas cosas eran como que tuvieras al demonio dentro, ¿no? Y entonces se marcaban desde la era de entonces, sí. la iglesia ahí marcaba más los cristos y todo esto porque creían que había alguien dentro y tenías que sacarlo como alguien endemoniado, ¿no?
Igual sobre todo con la epilepsia, ¿no? Yo creo que había la sensación de que era...
La esquizofrenia no.
Sí. Bueno, la esquizofrenia yo creo que también, ¿no? Pero, claro, tú fíjate que tener como convulsiones parece que es un diablo, ¿no? Tener, según qué tipo de delirios, bueno, pues cuelan, pasan bien y otros no. ¿Vale? Bueno. Luego, en tercera persona, otros hablan del típico, en la esquizofrenia. El eco del pensamiento. Yo estoy viendo mi pensamiento en la habitación. O las voces de otros las oigo en la habitación. O las oigo dentro de mi cabeza. Es otra de las. ¿Dónde las oyes? ¿Dentro o fuera de tu cabeza? Y alguien te dice, no, las oigo en la habitación, las oigo en mi cabeza. La alucinosis es frecuente en grandes bebedores, ¿no? Una cosa es que te tomes un chip y tengas alucinaciones. Otra cosa es que la alucinosis alcohólica sea un trastorno que quede ahí, ¿no? Entonces, en general, hay muchos síntomas psicóticos que tienen que ver con el consumo de tóxicos, no tanto agudo en el sentido de que a drogas alucinógenas, sino que las cosas te han aparecido. Pero normalmente cuando uno pasa un tiempo sin consumir y se cuida, tienden a desaparecer. Y si no se aparecen, pronto es porque es más propio de una esquizofrenia, ¿eh?
¿Esos brotes nuevos de esquizofrenia en adolescentes que se han manifestado en los últimos años puede ser debido a las sustancias que toman o porque son predispuestos a ello?
Son predispuestos en el sentido de que, o sea, tú no puedes crearte una esquizofrenia así como así, ni, o sea, no se puede, quiero decir, no puedes crearle una esquizofrenia. Hay una vulnerabilidad para el desarrollo de la esquizofrenia y no todo el mundo la desarrolla. Entonces, cuantas más vulnerable sea, más boletos tienes de que se te desarrolle. Si dedicas a meterle al cerebro zambombazos, dándole estimulantes fuertes o tipo de drogas, favorece que se despierte. E igual en chavales que consumen, igual se habría despertado, pero igual más tarde o no. Pero sí que tiene que haber una vulnerabilidad, una base que permita que, si no, no.
Pero eso no se puede saber, claro.
No, lo que pasa es que sí que hay antecedentes familiares. Entonces, cuanto más antecedentes, más boletos hay.
Pero y no luego, habiendo nada de eso,
claro,
ha despertado en chavales.
Claro, pero lo ha despertado, no la ha creado. Qué distinto.
Sí, ha despertado.
Eso es.
Sí.
Y luego, hombre, a veces se ve lo que se llaman síntomas prodrómicos. Lo veremos en la esquizofrenia, que son fases previas de la esquizofrenia, o sea, síntomas más suaves que aparecen en la esquizofrenia sin que aparezcan los síntomas psicóticos. Pues este chaval... Por ejemplo, lo que se llaman programas de intervención temprana, que lo que hacen es seguir a chavales que llevan viendo en el colegio que un poco raros. Y entonces estos les siguen, no es que les tengan apartados de la sociedad, sino que les siguen con psicoterapia, etcétera, con terapias que hacen que luego, si hay un empeoramiento, lo puedan pillar, ¿no? Y entonces estos chavales, me imagino que les aconsejan no utilizar drogas. Me tenemos uno conectado. Hola, ¿veis? M. Fernando, 471. ¿Vale? Bueno, ahora me he perdido. Sí, el otro es Sergio, el que es jefe de informática de aquí, del centro. Bueno, muy variadas. Tenemos imágenes elementales. No, claro, está comprobando si funciona bien, ¿entendéis? Porque entonces, Quiero decir que todo esto, él comprueba si funciona y luego te dice, pues igual hay que ajustar o acércate más o lo que sea. Bueno, imágenes elementales se llaman fotopsias o complejas figuras humanas, escenas. Sé que te habla mucho de que ha visto una cara, ¿no? O una persona que ha muerto, etcétera. Tiene cierta perspectiva, lo que hace pensar que puedan ser ciertas. Y las complejas aparecen en forma de escenas como las de los sueños, que se dan en estados confusionales o delirios tóxicos. Recordar con las tóxicos que, lo que os he dicho, para tosis, causo por lo tóxico o no, hay que mantenerse un tiempo abstinente. Si se mantienen, eso no es causado, sino despertado por los tóxicos. Autoscopia es verse a sí mismo enfrente, parece como, ¿no? Y hay positiva y negativa. La negativa es que estás delante de un espejo y no te ves. Hay gente que dice que está viendo a sí mismo ahí enfrente. Y dice, las visuales son más frecuentes. Hombre, recordad que ahora la esquizofrenia es una enfermedad orgánica, sí. Pero dentro de eso, ¿entendéis? Tiene otros factores que influyen. Pero sobre todo, en estas que son 100% prótesis orgánicas, aunque ninguna es 100%, pero tiene más peso orgánico, por ejemplo, pues está el... esto, ¿cómo se dice? En la... delirium tremens o también en las epilepsias te comentan que puede haber alucinaciones visuales y son menos comunes en la esquizofrenia. En la esquizofrenia sobre todo más las auditivas. Unido a lo que se llama fenómenos de influencia, que uno cree que le meten ideas, le roban ideas, le controlan lo que hace. Bueno, las olfativas son poco frecuentes, aparecen en la depresión, huele mal, en la esquizofrenia, en la epilepsia, típico también, ¿no? Hay algo extraño, realmente desagradable y con significado especial. Cuando dice que creen proceder de sí mismo del exterior, decimos igual que también las voces, que hay quien oye las voces dentro de su cabeza y hay quien las oye en la habitación. Las gustativas reciben gustos desagradables y los atribuyen tanto al exterior como a su interior. Son poco frecuentes y, por ejemplo, la esquizofrenia unido al delirio de ser envenenado entre personas severas y estados delirantes crónicos. Y también de lesiones orgánicas y también se puede notar por falta de sabor. ¿Vale? Las táctiles o ópticas en cualquier parte del cuerpo se sienten tocados, pellizcados o sentir calambres. Este chico que os he contado, él, fijaros la angustia, él pensaba que la cabeza se le partía. La angustia. De las sensaciones que tenía, él interpretaba de forma delirante que la cabeza se le partía, como también que le faltaba un trozo de pecho. Tenía esa sensación de que ahí falta algo. Claro, si falta un trozo de aquí, ¿cómo está uno? Está pues esperando malvas, ¿no? Pero él, claro, sí, no lo vive así. Entonces, hay activas menos frecuentes, el sujeto cree que le han tocado, y más frecuente, o sea, que le ha tocado, serían las activas y pasivas, que alguien la agarra, le pincha, le toca, o también temperatura normal y sistema de calor o frío. Las parestesias que coloca ahí son frecuentes con algunos medicamentos, por ejemplo, con algunas quimioterapias se producen parestesias que son como hormigueos. Pero en este caso hay una justificación, tendría una medicación. En cambio la alucinación no la hay. Parece que te han tocado. ¿Vale? Luego hay otros grupos. A ver, opa. Y luego están las cinestésicas y las cinestésicas. Recordar, las cinestésicas uno tiene la sensación de que parte de su cuerpo se está moviendo. Los brazos. Que se dan pacientes con trastornos de nervios, por ejemplo el Parkinson. Son sensaciones peculiares que el paciente considera pacientes del interior de su propio cuerpo o que afectan a sus órganos internos y externos. Está petrificado. Como usted dice, tiene la sensación de que se me estaba cambiando el cuerpo. Las venas se enrollan. Tengo un hierro que me ha metido por el cuerpo. Tengo una cosa ardiente en el cuerpo. Yo creo que me estoy... encorvando y se me está quedando el cuerpo así. El sujeto debe tomar estas sensaciones como reales, dice, alucinaciones kinestésicas, percepción de movimiento de ciertas cosas del cuerpo. Y se fija en la angustia, ¿no? De que tu cuerpo se mueve, mientras sin que tú des una orden, ¿no? ¿Vale?
Entonces, ¿a la gente que le falta un brazo o una pierna?
Sí. Ah. Eso es frecuente, tener la sensación de que se mueve o que te duela. Sí. El miembro fantasma, eso es. Quizá la principal diferencia, o sea, tiene que ver con la percepción, pero recuerda la conciencia de enfermedad, tú sabes que ahí no hay nada. Pero es frecuente notar que se mueve, notar que te duele.
En amputaciones, sobre todo.
¿Aquí? En amputaciones, sí, eso es. Lo que pasa es que no es una alucinación, porque tú la mano, ¿eh? Cuando está dando la mano, que está ahí, pues es que ahí no está. creando alucinación, ¿no? ¿Vale? Pero sí, muy típico en las amputaciones, sí, que la gente diga que le duele, que encima que se la quitan te duele, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, las pseudoalucinaciones son complejas. Recordar, a medio camino entre imágenes y alucinaciones. Alucinaciones, no hay conciencia de enfermedad, no hay crítica, ni hay estímulo externo. Entonces, el sujeto reconoce que son subjetivas, por lo tanto, hay conciencia de enfermedad, y tienen la frescura de las alucinaciones y no dependen de la voluntad de la persona. Más frecuentes visuales y auditivas suelen aparecer en momentos en que la conciencia ha disminuido. Recordar, las sinagógicas e hipnopómpicas, para que os quede en la cabeza, hay un truco, las hipnopómpicas, pum pum, al despertar, ¿vale? Significa que te estás despertando y que empiezas a ver imágenes que cuando te despiertas del todo te das cuenta, no hay, desaparecen, nada más te das cuenta que esto era tu cabeza. Y las sinagógicas, que favorecen que haya gente que no quiera dormir, porque me estoy quedando dormido y veo peligro, ansiedad, ¿vale? Lo más característico es la ausencia de convicción de realidad por parte de la persona, es decir, no se da cuenta de que eso no es real, y pueden aparecer en personas sanas, por eso es una pseudoalucinación. Hay quien dice, una vez que la persona va adquiriendo conciencia de enfermedad, se va dando cuenta de que eso es una alucinación, pasa a una pseudoalucinación. Es decir, hay gente que con el tiempo dice, jo, durante tiempo yo pensé que los vecinos me querían envenenar, porque veía un hilo que bajaba de casa y que me estaban... Y luego me da cuenta que si lo no existe, que era una alucinación mía, ¿no? Muy angustioso. Por ejemplo, hay gente que los sábados vive cerca de bares de marcha y los sábados a la noche oye gente que cree que hablan de él o cree que van a por él. Es angustioso, ¿eh? O sea, ahí es ya una percepción real que la interpretan. Pero sí hay gente que puede estar a la noche en su casa y está oyendo las voces de la gente que está de marcha. No debajo de su casa, sino en la otra punta de Pamplona. Es una alucinación y está sufriendo, ¿eh? Bueno, ya se dice, si hay convicción de que eso es real, no es una alucinación, es una pseudo-alucinación. Un planteamiento más real y claro, que la diferencia entre alucinación y pseudo-alucinación está en el grado de insight. Insight o conciencia de enfermedad es lo mismo. O sea, recordarles hasta qué punto yo me doy cuenta de que tengo una enfermedad, hasta qué punto yo reconozco los síntomas. Hay un continuo en la misma dimensión, frente a una visión del todo o nada. Más que hacer distinción entre alucinación y pseudo-alucinación, se centra en la gradación de dimensiones dentro de la alucinación. En esa segunda línea hay pacientes que siguen percibiendo las alucinaciones con igual intensidad, pero han aprendido que son un síntoma, es un poco lo que se trabaja. Los psicólogos trabajamos mucho en esto, en que la gente se dé cuenta de que es una alucinación. Y sobre todo trabajamos en que, ojo, ya puedes oír o ver lo que sea, que tranquilo, que no hay ningún peligro. En trabajar esa sensación de peligro. Ya puedes ser tú pensando que no pasará nada. Es que la veo como poderosa, me insulta, me amenaza y creo que o lo obedezco o va a venir una gorda. Pues ya puede insultar lo que quiera, tranquilo, que no va a pasar nada. ¿Vale? Aparente es la experiencia alucinatoria, dice, la alucinación funcional. En este modo causa y desencadena la alucinación. Y es percibido al mismo tiempo y de esa modalidad sensorial. Es decir que, por ejemplo, es cuando oye una campana, oye la voz de Dios. Y dice, es funcional porque la alucinación comienza y termina a la vez que el estímulo. Y la refleja, dice, un estímulo basado en una modalidad sensorial se asocia con una imagen alucinatoria en otra modalidad sensorial diferente. O sea, uno tose y nota dolor. Hay gente que te cuenta estas cosas y joder, es que es sorprendente. ¿Vale? ¿No? Otra cosa distinta a recordar es la interpretación delirante de un estímulo, que es otra cosa. No, aquí lo que está erróneo es lo que yo percibo. ¿Vale? Y al oír una tos, mi cuerpo crea una alucinación. La alucinación negativa es lo contrario a la alucinación. O sea que hay algo, pero no lo ve. ¿Vale? ¿No? Como la crisis, ¿no? Bueno. Dice, se comporta como si tuviera el objeto. Es decir, que no estoy viendo esta puerta, pero tampoco me la trago. Es decir, no me trago la puerta, me pego un coscorrón. La autoscopia, decíamos, que es hasta qué punto yo me veo a mí mismo ahí enfrente. Y la autoscopia negativa es la verte, o sea, no verte cuando sí realmente tendrías que verte porque hay una imagen, o sea, un espejo. La que está al campines experimentan fuera del campo visual, ve a personas que tiene detrás. Oír voces de alguien que está en Madrid. Yo este que os comento oye voces de su cuadrilla. El problema es que está en casa y su cuadrilla está por ahí en la parte vieja y les oye. ¿Vale? Entonces, ¿cómo y dónde aparecen las alucinaciones? En la esquizofrenia. Recordar, eco, robo, inserción del pensamiento sería en parte alucinación, en parte lo que se llama vivencias de influencia. Y hay cosa que se llama pensamiento sonoro. Otro mundo está oyendo que me está apareciendo esta clase en un tostón. ¿Ahora qué hago? Y, de hecho, hay gente que le da miedo, o sea, hay gente con esquizofrenia que le da miedo pensar. Y quiere, tengo una paciente que quiere controlar lo que piensa, porque dice, joder, si no lo controlo, ¿vale? Dice, en la esquizofrenia hay una amplia variedad de trastornos, ilusiones, alteraciones en la intensidad y calidad de la percepción, siendo alucinaciones y alucinaciones, como están totalmente formadas o no. Y son las más frecuentes. O sea, insisto, lo que decía antes, ¿no? Que alguien a uno le diga, le insulte, le amenace, le hable, de, oye, pues mira, hoy te has ido al cine, pues la película está bien. O le digo a la persona, o que oiga dos voces hablando, mira, se ha ido esto, fulano, se ha ido este, o sea, tú al cine, mira qué película has visto. Hombre, pues esa película no está tan mal, ojo, pues a mí me aburrió. Oír a dos personas que están comentando que yo me he ido al cine. Se llaman alucinaciones comentadoras. ¿Vale? Voces comentadoras. Aquí introduce, mira, un 75% en un primer ingreso informan de alucinaciones. Y, la mejor parte, visuales, ¿no? Kurt Schneider, recordar que vamos a ver distintos autores que han clasificado la esquizofrenia, y algunos van a dar más peso a los síntomas positivos, o sea, debido a las alucinaciones, pero van a dar más peso a los síntomas negativos, la falta de interés, la falta de actividad, la falta de expresividad, ¿no? Y Kurt Schneider le da mucho peso a las voces, y de hecho distinguía entre síntomas de primer rango y de segundo rango. El rango significa claramente hay una esquizofrenia. Si hay esto, hay una esquizofrenia. ¿Vale? Y de segundo rango no son tan importantes. O sea, son importantes, no tan decisivas. El eco de pensamiento, fijaros qué angustia que tu voz, tu pensamiento, perdón, se oye por toda la habitación. ¿No? Claro. No hay una película, El hombre que sabía lo que piensan las mujeres, este de, ¿cómo se llama? Del australiano, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mel Gibson, sí, y que fijaros, el tío hombre se reía, pero fijaros que fuera al revés, que todo el mundo oyera lo que tú estás pensando, ¿no? Bueno, dice, veis, en el DSM-4 las dos primeras son suficientes para hablar de esquizofrenia, y pueden ser las voces suyas de un familiar, puede susurrar, cantar, se pueden ver como, pero joder, cuando están viendo gritos. ¿Vale? La película está de Russell Crowe, la de Nash, la de Una mente maravillosa era, ¿no? Él en parte tenía alucinaciones y en parte interpretaba, y al final hace bromas de sus propias alucinaciones. En parte oía y en parte veía son alucinaciones, y además tenía interpretaciones delirantes. Es decir, cuando él estaba viendo a los sanitarios, él estaba viendo a gente con gabardina, que eran la gente, ¿no? Y realmente, bueno, la verdad es que no me acuerdo si él percibía a la gente vestida de blanco de otra manera, eso no me acuerdo. Pero sí, desde luego lo interpretaba. Son gente que viene a por mí. Pero él mismo, al final, no sabéis que hace un. Tendría que decir que no oigo voces, ¿no? O algo así. O sea, que ha cogido conciencia de enfermedad y se da cuenta de que eso no es real y por otro lado, parece que tiene menos frecuencia. Pero al final hace él mismo una broma con las alucinaciones de la película. Es algo así, tendría que decir que digo voces o algo así, no sé cómo lo hace. ¿Qué?
Tenemos también.
¿Habéis visto la película de Amenábar, la de Ágora? Uno de los digamos de los más agresivos, él habla de cómo Dios le habla, él le ha dicho que haga no sé qué. Y por otro lado, el tío pisa fuego, ¿no? Dices, no sé. Pero desde luego, él dice que ninguna de las cosas que hace es porque Dios se lo ordena, ¿no? Entonces, esto no es que todo lo que pone en la Biblia sean alucinaciones, ni mucho menos, y además yo tengo mucho respeto a la Biblia, pero en este caso yo creo que es un truco de Amenábar para decir que estaba mal de la cabeza. ¿Sabes? ¿Los se llaman los Illuminati? No, eran los no me acuerdo. ¿Verdad? O no me acuerdo, pero bueno. Dice, el contenido de otras experiencias de los mentores está relacionado con los delirios. Sabor a veneno y periodos de pasividad. Yo oigo una voz y creo que me estoy rodeado. Veo una imagen y creo, joder, no, aquí los muertos han resucitado. Eso tiene que ver con el tema de la cómo yo interpreto. Y ya digo, lo más frecuente es estar en peligro o venir de perjuicio. En los trastornos afectivos mayores, recuerda como llamamos las depresiones, queremos que tienen distinto grado de gravedad. Y entonces veremos que nos van a preguntar dentro de las graves si tienen síntomas psicóticos. Y no puede oler que su casa, o sea, oler a quemó y pensar que su casa se ha quemado. Oler a un olor a podrido. Eso tiene que ver con, o ve, es decir, son normalmente, claro, de contenido triste, ¿no? O oye voces que le dicen, estás acabado. Eres una mala persona. Son todo alucinaciones. O ve cementerios, ve torturas, típico de una alucinación. O poder unido a una creencia de que está arruinado. No lo está. En el episodio maníaco no son muy frecuentes. Ahora es una misión especial. Porque tú eres fantástico y eres guapísimo, además tienes que hacer no sé qué. Pero recordad, sobre todo en la depresión, son distinguir si son congruentes o no con el estado de ánimo. O sea, todas esas ideas de que estoy muy mal, estoy hundido, va todo mal, si es congruente o no con el estado de ánimo. ¿Vale? Porque esas sí que serían congruentes. En cambio, oír una voz que te dice, mira, la vecina del quinto está haciendo no sé qué, eso no sería congruente con el estado de ánimo, aunque fuera no alucinación. O sea, como que si, a la hora de valorar la depresión se pregunta a uno si son o no congruentes con el estado de ánimo. El síndrome orgánico del estado de ánimo, si las alucinaciones son similares a las de los trastornos de estado de ánimo. Debilidades sensoriales pueden aparecer en problemas en el funcionamiento de los sistemas sensoriales, especialmente de la agudeza visual y auditiva y sobre todo en la vejez. Dicen que la gente que pierde la vista o que pierde el oído evoluciona peor la que tiene una pérdida de oído por el tema de la suspicacia. Y en algunos casos, si hay una base, podría favorecer la aparición de una alucinación auditiva. Realmente que más suspicacia hay en las alucinaciones. Y luego, en variaciones fisiológicas, extremas, fiebre, hambre, hiperventilación, pueden provocar alucinaciones. La gente mayor, decía antes, está ingresada y dice que, joder, se parecía que estaba, veía cosas, oía cosas, ¿no? Y en la fiebre, el alta uno puede tener alucinaciones. Y no veis unas películas típico de, digamos, si quedó un minuto, sí. Tres quedan. En las películas, dice, está delirando, está viendo a su madre fallecida, ¿no? La película así del oeste, le ha metido un balazo a uno, está herido y tal, y está teniendo alucinaciones.